buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, una mañana más, mi compañero Antonio Jaén Junior, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y una servidora, Carmen González, para estar contigo hasta la 1:30 de la tarde en la tertulia del verano de COPE Radio Lebrija. Estás en la sintonía del 102.9 de la FM y espero que continúes con nosotros hasta que termine el programa, que tengo muchas cositas para ti. Por lo pronto, 25 de julio, un día importante porque es el día del patrón de España, el patrón de todos nosotros, porque es Santiago Apóstol, venerado como el patrón de España y uno de los apóstoles más destacados de Jesús. Hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de San Juan Evangelista, fue testigo de la transfiguración y la agonía del Señor junto a Pedro y Juan. Fue condenado a muerte y decapitado por orden del rey de Judea, Herodes, poco antes de la fiesta de Pascua. Santiago fue el primero entre los apóstoles en recibir la corona del martirio, lo que hablábamos ayer, Antonio. Que tú no seas santo, hijo, que te cortan la cabeza.
No, la verdad que no. No quiero perder la cabeza.
Pues nada, felicidades a todos los Santiago, Santiago, ahí. Yo siempre me lo pienso así cuando oye un santo.
Yo no lo he escuchado nunca, la verdad.
Santiago no la he escuchado yo nunca.
Pobrecita.
No sé, porque anda que ponerle una niña a Santiago.
Yo no la he escuchado, ¿no?
Santiago Segura, así que felicidades a todo el que esté en nuestra sintonía y celebre hoy su santo. Y nos vamos con nuestro capítulo de cumpleaños. Y ocurre una cosa muy curiosa hoy, que todos los amigos y amigas que nos aparecen en el Facebook de la radio no tienen edad. No es que no tengan edad, lógicamente cumplen año todos ellos,
algunos
pero
perfiles,
no se refleja.
Algunos perfiles salen las edades, otros no. Y hoy los 9 que hay, ninguno pone edad.
Pues nada, vamos con ello. Tenemos por aquí a Manoli Ramírez. También cumple Abraham López Piñero. Rafael Páez Manzano. Gema MRT. Antonio Moreno de la Cruz. También cumple Carmen María, que no pone ni apellido. Ella ni tiene edad ni tiene apellido. Una Carmen María que haya por ahí que cumple año dice, pues hace yo. Y ya está. Manoli García Romero. Y por último, Cristina Romero Rodríguez. Todos ellos cumplen año hoy, así que felicidades. Felicidades también a quien celebre su onomástica. Y nos vamos a ir, como siempre, con un poquito de música para festejar todo eso. Y además, alegrarte un poquito la mañana. Y nos vamos con una canción que cuando yo buscaba los éxitos del verano 2024... me aparecía como tal y digo, no. Esta canción no puede ser de 2024 porque está muy, muy, muy escuchada. Y cómo no, investigando, es del 28 de julio del 2022, incluido en el tema de su tercer álbum, Motomami. Vamos a escuchar Rosalía cantándonos Despechá. Nos canta cómo deja a los hombres tóxicos para ir a las pistas de baile. Despechá para todos vosotros.
Se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Y ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo en caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Y ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos dos mami y no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos dos mami. Yo ando de este chao.
distrae, yo te adelanto por la derecha. 180 porque suena racimiento. Ey, ey. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Barcelona pa' Santo Domingo, la Rosalía, hey. Omega, hey, hey, hey.
Bueno, y antes de continuar, vamos a recibir una llamada que tenemos por ahí. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa, Curro?
Pues nada, aquí que vengo escuchándolo a vosotros y resulta de que mi hija no también cumple hoy año y no me lo había dicho.
No aparece en el Facebook, entonces no lo sabemos.
No aparece en el Facebook.
Dime, ¿cómo se llama tu hija?
Evangelina Cordero Sánchez, 39 años.
Ay, qué edad más bonita, qué edad más bonita, madre mía.
Pues ahora mismo acabo yo de verla a ella y dije, oh, papá, qué vieja soy ya. Vieja soy yo.
Pues fíjate tú. Pues nada, para Evangelina, qué nombre más bonito, ¿no?
Sí.
Yo creía que era Iba Solo y es Evangelina.
No, no, ella se dice que se llama Eva, pero su nombre es Evangelina. Uh-huh. Ese nombre está sacado de una película americana.
Pues muy bonito. Pues nada, para ella, felicidades, Currito. Y espérate, que te quiere decir algo, Loli.
Curro.
Hola, ¿qué pasa, Loli?
Que como no me conoce, digo yo también felicidades para tu niña, ¿eh?
Vale, muchas gracias, Loli.
Y para ti, que eres el padre de la niña.
Hombre.
Hombre, que tiene tres niñas preciosas.
Resulta de que ayer cumplió mi otro nieto 4 años, Daniel. Hoy es el cumpleaños de mi Evangelina y mañana es el día de mi Ana.
¡Hala!
Tengo una hija que se llama Ana María, tres con Villa a la vez, ¿tú te crees?
Pues eso es bueno, ya sale de una vez de todo.
De luego, no, ayer tuvimos una, hoy tenemos otra y mañana tenemos otra.
Eso lo arreglas tú con una paellita y unos postres de eso tan rico que hace tu mujer, vamos.
Pues nada, Curro, pues muchas gracias por llamar y felicidades para toda la familia entonces, para todo el que tenga algo que celebrar en estos días.
Vale, muchas gracias. Mañana llamaré para felicitar a mi Ana María. Mañana ya de las Ana, ¿no?
Estupendo, claro. Estupendo. Aquí vamos a estar. Venga, un besito. Venga, hasta luego, Curro. Hasta luego.
A todos.
Felicidades.
Bueno, y continuamos porque ya habéis oído la voz que ha sonado por aquí. Una voz familiar, una voz de esta casa. Porque tengo el placer de tener por aquí a Loli Bernal. Buenas tardes, ahora sí.
Buenas tardes, Carmen, y a todos los que nos están escuchando. Para mí es un gusto, es un placer estar aquí, como siempre. Vosotros lo sabéis.
Claro que sí. Y bueno, yo he querido retomar porque podía hacer la tertulia del verano a mi forma y yo he querido volver a tener mi tertulia de los tres mosqueteros. Y ahora yo decía los tres mosqueteros y de Artacán, porque se nos unió Francisco Javier también. Pero en este caso, pues mira, nos han dejado solo ante el peligro.
Vamos,
con Antonio.
Increíble. Bueno, es normal, es verano, está todo el mundo con las agendas un poquito
apretada.
Nos relajamos en un sentido, nos la ocupamos en otro, ¿no? Pero bueno, ya los compañeros irán viniendo.
Bueno, hay que decir eso, que quien fuera fan de la tertulia, que yo sé que tenía muchos seguidores, que van a volver los jueves durante el verano al menos, van a volver los jueves. Y bueno, a Ignacio le mandamos un saludo, que está de viaje. Paco dice que estaba fuera y que no le daba el tráfico, no le daba tiempo a llegar. Y Francisco Javier ha dicho que sí viene, que un poquito más tarde, pero que llega.
Sí, bueno, pero es lo que digo, que es una época en la que nos pilla algunos fuera, otros haciendo otras cosas, pero en la medida de lo posible, pues aquí estaremos, ¿no? Para charlar un ratito, acompañarte a ti, a Antonio y a los oyentes.
Claro que sí. Bueno, y vamos a aprovechar porque Loli ya sabéis que ha vuelto a ser gerente de APIME. Ha vuelto el huracán rubio. Mira, yo veo una novela que dice al marido, le dice a la mujer, mi huracán rubio. Y yo cuando veo una mujer como Loli, trabajadora, todo terreno, digo, ya está el huracán rubio de aquí de Lebría.
Mira, no me habían dicho nunca esto, pero bueno,
para que
está
tú
bien.
Veas, pero en el buen sentido, de
sí,
vital
sí,
y
lógico,
de fuerte.
Lógico.
Y nada, pues vamos a aprovechar para hablar de tu tema, de tu libro, porque,
de mi libro.
Perdón, como decimos, eres gerente de APYME y, sí, y APYME pues tiene mucho movimiento en este verano.
Pues sí, ahora mismo estamos en plena campaña de rebaja. La comenzamos en una primera parte este año con una campaña de información y de formación a los propios comercios, establecimientos. Se les facilitó lo que son las normativas de la rebaja, la legislación vigente. Se les facilitó también información de las hojas de reclamaciones. Nosotros entendemos que un comercio, un empresario bien informado y bien formado puede prestar un mejor servicio, sí, y de más calidad. Y ahora ya estamos en la segunda parte, ¿no?, donde va dirigida a los consumidores. Tenemos
Permíteme, Loli, ahora seguimos, sí, que ha llegado Francisco Javier, hombre, que lo salude.
Hombre, ha llegado D'Artagnan.
Buenas, buenas. Buenas. Me alegro mucho, además, me alegro mucho, Antonio.
Buenas tardes.
Muy buenas, Loli.
Carmen. Mira, yo como no estaba ahí, pues estoy aprovechando para hablar de mi libro.
Venga, pues yo sí, es que sigo está hablando
de
eso.
Lo de D'Artagnan, Francisco viene porque... ¿Quieres Francisco Javier? ¿Cómo quiere que te llame?
Bueno, mi madre me llama por el nombre completo. Francisco Casi Javier. Nadie me llama por el nombre entero.
Bueno... Javier, ¿no? Siempre sí, Javier. Sí, sí. Bueno, que tengo que decirte que te ha dicho lo de D'Artagnan porque yo siempre decía de broma, tengo aquí mis tres mosqueteros, la tertulia, ajá, de los tres mosqueteros. Ya. Y hoy digo, bueno, tengo tres mosqueteros de D'Artagnan, bueno, que te ha incluido uno nuevo. Okay. Así en plan de broma y cariñosamente, obviamente. Y nada, pues bienvenido. Ahora hablaremos de otras cositas. Vamos a escuchar ante Loli que nos iba a hablar un poquito de las actividades de APYME.
Uh-huh. Sí, como decía, estamos en la segunda parte de la campaña, que está ya está dirigida a los consumidores, a los clientes, y en la que los comercios que participan, que están adheridos, pues donan cada uno un regalo. APYME también aporta regalo y se realizan dos sorteos, uno el 31 de julio y otro el 16 de agosto. Uh-huh. O sea, la forma es muy fácil, consigue tu papeleta cuando haces una compra en cualquiera de los establecimientos, pues ellos te van a entregar una papeleta, la rellenas como estas que tenemos aquí, que he traído para que las veáis, ¿no? Uh-huh. Con tus datos y la depositas en las urnas que están en cada tienda. Y es una forma, pues, de agradecer a, como nosotros decimos, ¿no?, en rebaja, pues, comprar en Lebrija tiene premio. Uh-huh. Es una forma de agradecer, pues, que seas cliente de esos comercios. Y, bueno, darle mucho la gracia a todas las empresas que participan.
Y a la gente que le hace mucha ilusión.
Claro, que aporta. Y sí, yo creo que los concursos que hacemos a la gente le gusta mucho, ¿no? Sobre todo lo que le gusta es que, claro, como son cestas de regalo, y luego pues reciben la sorpresa de lo que le ha preparado cada...
Pero entonces cada día de sorteo hay una cesta con varios premios, ¿no?
Cada día del sorteo hay un lote de regalo. Uh-huh. O sea, el día 31 es un lote de regalo y el 16 de agosto hay otro lote de regalo.
¿Otro? ¿Que no es un solo premio?
No, son dos sorteos esta vez. Quien no tenga la oportunidad de que salga su papeleta el 31 puede volver a tener la suerte de que salga...
Tiene dos oportunidades.
Tiene dos oportunidades. Uh-huh. Y bueno, creo que es una forma también de decir que los comercios de Lebrija están aquí, ¿no? Uh-huh. Que aparte del esfuerzo que hacen rebajando sus productos, sus servicios, pues también, como digo, insisto, agradecemos el detalle, la confianza de que la gente nos pone. Y ya si me permite, porque ya que estoy aquí, Javier, voy a hacer muy breve, hemos enviado también información, recordarle a las empresas que pueden acceder al kit digital, que es muy importante, que se ha ampliado ahora. Mínimo son 2.000 euros, pero se ha ampliado hasta 3.000. Y para empresas entre 0 y 3 trabajadores, o sea que si eres empresario
que empezando,
o eres autónomo, si eres autónomo tienes que tener como mínimo 6 meses de estar de alta de autónomo. Pero es una ayuda muy importante porque te permite modernizar tu empresa, tanto en equipos como en ciberseguridad. Bueno, que te dan una herramienta para que puedas adentrarte en este mundo, como todos sabemos, de las nuevas tecnologías, ¿verdad, Javier?
Bueno, es absolutamente inevitable que nos tengamos que meter por el mundo de las tecnologías. La misma administración ya nos está metiendo por vereda. Así claro, que como los particulares no hagamos lo propio en nuestros propios negocios, sí, claro, nos va a quedar poco margen como no seas un artesano.
Claro, por eso digo que es importante que cuando hay una ayuda de este tipo, nosotros ya le hemos enviado la información a todos nuestros asociados. Si alguien tiene interés o quiere saber algo más o necesita que se le ayude en la tramitación de este kit digital, que es fácil, son tres pasos lo que hay que dar. Pero aún así nosotros estamos a su disposición para ayudarle o para guiarle. En esta o en cualquier otra.
Eso te iba a decir, Loli, si hay alguien que nos esté escuchando que quiera formar su propio negocio, no tenga ni idea de cómo empezar, ¿se puede dirigir a la asociación y vosotros le ayudáis a tramitar todos los pasos que tiene que dar?
Por supuesto, porque nosotros no solo apoyamos a las empresas ya consolidadas, sino a los emprendedores. Alguien que tenga una idea, que no sepa por dónde empezar o que no sepa qué organismo dirigirse o qué ayuda hay en ese momento, pues nosotros le facilitamos con muchísimo gusto. Además, estamos en la Oficina de Fomento Económico, donde también hay otros compañeros de otras instituciones, que esa es nuestra obligación. O sea, ayudar al que está establecido, pero también ayudar al que quiera.
Está empezando. Por eso es tan importante estar asociado también a PYME.
Y además que eso es como una flor, o sea, el que llega nuevecito es como el que hay que plantar, regar y cuidar hasta que...
Y todo el mundo le ayuda.
Y luego los que ya están, pues son los que hay, igual, las flores, las macetas que hay que mantener y que hay que echarle abono para que... Nosotros estamos abiertos para cualquier sugerencia, para cualquier empresa que quiera colaborar con nosotros, que quiera ofrecer sus productos a nuestros socios, porque no olvidemos que somos una comunidad de empresarios, pero que a la vez somos clientes. Entonces, si hay alguna empresa que considere que tiene un servicio que pueda ser interesante,
pues, para otros,
que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros le daremos cauce. Ofrecemos muchos servicios.
Pues dime la dirección concreta, por si alguien que nos esté escuchando, no sé. Bueno, porque puede ser alguien que también de los alrededores, ¿no?
Sí, sí. Nosotros estamos en la calle Ignacio Alcón, en la Oficina de Fomento Económico, frente a las monjas de clausura.
Concepcionista,
o sea que ahí estamos en un sitio que es muy fácil.
Y eso te iba a decir, Luis, si por ejemplo nos está escuchando alguien desde El Cuervo, de Trebujena, que quiere montar su propio negocio, ¿también se puede asociar o tiene que ser lebrijano?
Bueno, normalmente en cada localidad hay una asociación de empresarios. Nosotros estamos todos unidos en el paraguas de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Aparte, las asociaciones del Bajo Guadalquivir tenemos un contacto permanente, o sea, con El Cuervo nosotros estamos hermanados, ¿no? Como no puede ser de otra manera, con Las Cabezas, con Utrera, en cualquier punto o localidad tiene una asociación de empresarios. Si es de otra localidad y le interesa algo que estemos haciendo en una PYME, porque a veces hacemos actividades donde pueden participar otras empresas de fuera. Si organizamos una muestra y ellos tienen un producto o tienen un servicio, como digo, que consideran, pues nosotros también hemos tenido gente de fuera, colaborando con nosotros.
Pues ya saben, quien necesite ayuda, que se la pida a PYME, que ahí están ellos dispuestos a trabajar por y para todos los empresarios y empresarias. Buenas tardes, señor Lobo. Nos ha llegado por aquí el señor Lobo, que estábamos preguntando a ver cómo cogíamos información de la 26. Espérate, que yo tengo que mirarlo, que tú sabes que yo, el 26, encuentro cofrade de fútbol sala Ciudad de Lebrija. Para decirlo correctamente, que luego me riñe cuando no digo las cosas. Buenas tardes.
Sobre todo cuando me dice Antonio Jesús o José Antonio.
Pero que la gracia es que en el móvil te tengo, Antonio.
Pues esto es como Javier. ¿Qué le decimos? Práctico Javier. ¿Qué hacemos? Paco Javi.
Todas las variantes posibles de recibir.
Pues bueno, que hablando ayer con él, que empezó el lunes pasado, empezó ese 26 Encuentro Cofrade, y cuéntanos un poquito cómo van las cosas.
Pues muy bien, llevamos 3 días de competición, los partidos se juegan en el pabellón municipal Antonio Domínguez Ando, en el Polideportivo Municipal de Lebrija. Ya son varios años los que llevamos allí, y la verdad que encantados y enormemente agradecidos tanto a los participantes, que gracias a ellos, bueno, pues se conforma este campeonato que cumple ya 26 ediciones, y también al público, a la gente que viene y que echa allí un rato, ve los partidos, disfruta del ambigú que allí dispone la Hermandad de la Oración en el Huerto y pasa un agradable rato, una agradable noche de verano al aire fresco, bueno, o al aire.
Sí. Un día más fresquito que otro, hay alguno.
Al aire, pero sí que estamos sorprendidos incluso, porque la verdad que la aceptación de este año ha sobrepasado con creces la de las últimas ediciones, y estamos enormemente contentos y repito, agradecidos por parte de la hermandad a todos los que acuden allí cada noche, bien sea para jugar, bien sea para colaborar con la hermandad, porque esto requiere de muchas manos, requiere de mucho esfuerzo. Son 10 días de competición y 10 días en los que aquello, tanto en lo deportivo como en lo social, tanto en lo que al campeonato propiamente dicho y a la competición se refiere, como al montaje y desmontaje de todo lo que conlleva un ambigú, que tiene además sus mesas, sus veladores y demás, pues requiere también de muchas manos y de mucho esfuerzo y de mucha colaboración. Allí está volcada la hermandad completo, con todos sus grupos, los jóvenes, las cuadrillas.
Eso te iba a decir, ¿cuántos equipos conforman
el encuentro? Año tenemos dos categorías, una es de veterano y otra es de senior, que es la habitual. En senior compiten este año 11 equipos. Fíjate. El año pasado fueron 8, este año ha habido 3 equipos más. Eran 12, pero a última hora pues hubo un equipo que no ha podido participar, ya está comprometido para el año que viene, y tenía mucha ilusión, pero al final no pudieron reunir a la gente necesaria para competir durante 2 semanas, que es lo que dura el campeonato. Hay 11 equipos en la categoría senior, hay 5 equipos en la categoría de veterano, que bueno, pues tienen distintos modelos de competición. Se divide en 3 grupos la categoría senior, hay un solo grupo de veteranos, juegan todos contra todos. En la categoría veterana los 2 primeros jugarán la final, que será el viernes que viene. En la categoría senior sí hay cuartos de final, semifinales y final. Estupido. Lo que es la fase de grupos termina el lunes, y a partir del martes ya tendremos todas las fases eliminatorias. También hemos reservado una hora a las 8 de la tarde, bueno, siempre atendiendo un poquito, hay partidos en esta semana que se están jugando a las 8 de la tarde porque había que cuadrarlo desde hace ya un tiempo. Entendemos e intentamos que todo se concentre en estas 2 semanas, la última de julio y la primera de agosto. Porque sí, porque también para nosotros a la hora de organizar, para pedirle los días al ayuntamiento, que colabora lógicamente cediendo las instalaciones, pues bueno, pues nos ceñimos a ese tiempo del que disponemos, y es lo que ponemos. También hemos querido, ya que tenemos una categoría senior y una categoría de veterano, también queremos meter la canasta a los niños, a los más jóvenes. Todas las hermandades tienen su grupo de jóvenes cofrades. Allí cada día acuden muchísimos niños acompañando a sus padres que juegan o a hermanos y demás. Y lo que estamos haciendo durante esta semana es pues ir anotando, ir reclutando a los niños pequeños, para darle también esa...
Claro que sí. Y además que tenga después continuidad, que no,
claro,
se pierda.
Claro, hombre, la idea es que en los años sucesivos también sea cada hermandad la que traiga su propio equipo. Pero lo que vamos a hacer este año es dividir a los habituales, digamos, que van por allí. Oye, y que todo aquel que esté escuchando, que diga, yo tengo un niño que tiene 9, 10 años, digo, pues ya, 9, 10, 11, 12 años, pueden venir perfectamente a preguntar por la hermana mayor, preguntar por mí, preguntar por cualquiera de los miembros de la Junta. Oye, pues mira, pues él quiere jugar también. Ya, pues se van a organizar unos equipos para que la semana que viene tengan también, oye, con su árbitro, con su mesa, con su tiempo, a cada uno se le dará un nombre y formarán un equipito. Se van a hacer semifinales y final. Semifinales, tercer y cuarto puesto y final, para que ellos también tengan ese gusanillo de la competición. Sí. Lo principal, por supuesto, es el deporte. Hacerlo de manera honesta, por participar, como se dice, ahora que van a empezar las Olimpiadas, lo importante es participar, pero que también tenga su plus de la competición.
Y además, lo curioso es que no solo son las hermandades, que son también las bandas, ¿no? Tenéis también banda de música.
Está dirigido a los colectivos cofrades, ¿no? Está dirigido a que participen colectivos cofrades, fundamentalmente hermandades, que además son la mayoría, prácticamente la totalidad de las hermandades de Lebrija están representadas en el campeonato, y también las bandas. Viene hasta una banda de Trebujena, la banda de Nuestra Señora de Palomares, tiene también su equipo y participa en el torneo representando a los vecinos de Palomares. Otro año hemos tenido la banda de Rosario, la hermandad de Rosario del Cuervo. O sea que la verdad que en ese aspecto no nos ceñimos a la frontera. Yo creo que además ya se ha convertido en un evento muy característico del verano, ¿no? Hombre, 26 años no lo hace cualquier actividad. Está así, y además increciendo, como se dice, se va a cada año a más, tanto en asistencia como en participación, y yo creo que esto se lo ha generado por un derecho propio, porque al final es convivencia. Allí lo que se hace, se va a jugar el partido. Ahí, a mí me gusta mucho la categoría de veterano, es menos atractiva para el espectador, el que va a ver, y allí se ven partidos de fútbol sala fantásticos, ¿eh? Allí una calidad, hay un nivel impresionante, de un deporte que siempre ha sido el más practicado en Lebrija y que, por lo que quiera que sea, se quedó sin ejercicio a nivel competitivo. se juega, vamos, yo siempre ha sido el más practicado y creo que lo sigue siendo. Lo más fácil es juntar a 10 personas y ponerse a jugar al fútbol sala. Eso es lo que la mayoría de los aficionados en Lebrija han hecho. Pero Lebrija sí tenía siempre su competición, tenía el torneo de primavera, el torneo de invierno, se organizaban los equipos. Eso, de eso se quedó huérfano Lebrija y ha venido a rellenar ese hueco, ha venido el torneo cofrade que organiza la mandada de la Oración de Huerto. Creo que ahí también radica el éxito que tiene, además
el tiempo, como tú bien dices, apetece estar al aire libre, apetece tomarse una cervecita allí en el Ambigur, así que vamos a animar a todo el mundo a que vaya.
A que asista, a que echemos un buen rato, que disfrutemos y que, lo dicho, estaremos hasta el viernes será la gran final, además. Hemos eliminado uno de los partidos del viernes porque se hacía muy largo, teníamos, y además hay un partido que es muy saborío, del tercer y cuarto puesto es muy saborío. En las Olimpiadas vale porque al que gana el tercer y cuarto puesto se lleva la de bronce, pero en el fútbol queda tercero, queda cuarto, no. Bueno, pues entonces se va a jugar el viernes la final de veterano y la final de senior, y después, oye, pues tendremos una, no vamos a llamar una fiesta, pero sí un fin de fiesta, ¿no? Uh-huh. Tendremos allí, bueno, pues para que la gente eche la noche del viernes y se celebre por parte de los campeones, que lo celebren, por parte de los subcampeones, que feliciten, y los demás, pues que convivan.
Pero estamos hablando del viernes de la semana que viene.
De la semana que viene, mañana. Hoy tenemos cuatro partidos, mañana tendremos otros cuatro partidos, ya digo. Para los que quieran estar... para los que quieran estar puntualmente informados de los resultados de las clasificaciones del programa, pues la hermandad tiene varios canales de comunicación. Tiene un canal de WhatsApp al que se puede adherir cualquiera, es un canal público. Tiene también perfil en Facebook, perfil en Twitter, ahora X, y perfil de Instagram. Ahí, diariamente se coloca el programa, diariamente se coloca los resultados, diariamente se coloca información sobre el campeonato. Ya digo, hoy hay cuatro partidos. El primero empieza a las 8 de la tarde. Aconsejo que se lleven una rebequita o algo, porque
sí, hace frío.
En el pabellón,
Nada, vamos a animar a todo el mundo a que participe, que como bien dices tú, aparte del deporte, bueno, pues una fiesta para estar allí con los niños, que disfruten y conversar y estar también en buena armonía.
Sobre todo convivencia, y a los que somos cofrades, que nos gusta hablar de Semana Santa, estar en la orilla del mar, pues allí también tenemos las noches, pues allí se arregla todo, allí se arregla, como dicen estos famosos del Paloma, esto lo arreglo yo en 10 minutos, ¿no? Pues allí se arregla todo y arreglamos todas las cofradías, las arreglamos allí en 10 minutos mientras nos tomamos un refresquito, una cerveza en la barra que monta la hermana.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Pues gracias por venir. Yo te digo ya Lobo y ya no me equivoco.
Y ya está. ¿Eh? No tiene más
hasta siempre.
Y bienvenido. El próximo día hablaremos del gobierno.
Claro, cuando tú quieras.
No hace falta el próximo día, te quedas y hablamos.
Hay cosas que hacer. Vamos, hay algo que me quieren ustedes preguntar. ¿No hay rebaja?
Ya sabes, que está en tu casa.
Rebaja hay, ¿eh?
Ah, muy bien, ya está.
Rebaja hay. Y además con bastante... Muy incentivitos bien. Para que la gente se motive. O sea, que pueden ir a jugar fubito.
Lógicamente, oye, para jugar fubito, hacen falta zapatillas, hacen falta medias, hacen falta calzado. Oye, todo lo tienen ahí, una rebajita. Hay muchos establecimientos lebrijanos que lo...
Y si encima te toca un regalito, pues...
Hombre, bueno,
ya te... Nada, muchas gracias, yo que vaya todo bien.
Venga.
Pues nada, seguimos aquí con nuestra tertulia, que Javier está calladito, y no le dejamos meter baza.
Bueno, entre la rebaja y el fútbol sala.
No, hombre, hay poco que opinar, es información pura y dura la que se está dando, muy interesante, sobre deporte.
Todo el mundo informado de lo que se trata.
Ahí hay poco que opinar, sino que alabar la iniciativa, ¿no?
Ya, hombre, ya.
De Ciudadana, que...
Intentaremos ir dando información de cómo van quedando los partidos, para que la gente esté informada, pero lo bueno es que vaya allí y lo vivan en vivo y en directo, y se enteren de cómo van allí, que no lo tengan que ver ni escuchar por la radio. Y además, bueno, pues echar un ratito allí muy agradable en la piscina. Lo de la rebequita yo creo que no va a hacer falta.
No.
Que tenemos unos días de muchísima calor.
Pero esto es igual todos los años. Yo hacía memoria ayer y yo decía, bueno, a ver, yo desde que tengo uso de razón en Lebrija he hecho 40 grados, ¿no, Javier? Cuando éramos chicos no hacía 40 grados.
Pues claro, lo que pasa es que estamos más acomodados.
Íbamos en coche sin aire acondicionado.
A eso voy. Estábamos más preparados para las temperaturas que estábamos. No teníamos tanto aire acondicionado, teníamos los coches. En los centros comerciales no había aire acondicionado. Los y ahora pues estamos acostumbrados a que todo esté climatizado. Lo cual nos sorprende más.
Yo vi el otro día en Twitter de una noticia, un hilo que se hizo, no me acuerdo bien, pero de gente de por ahí arriba, como le decimos por aquí abajo, de Madrid, de Valencia, de gente que, por ejemplo, albañiles o...
Y estaban malísimos, ¿no? Con el estrés térmico, como dicen, el estrés térmico.
Es que hay que ver, es que estamos trabajando con 32 grados.
32 grados.
Con 32 grados.
Mira, cuando yo venía...
Y se están quejando, dice.
Cuando yo venía hacia aquí, están los operarios que están haciendo la calle nueva, que están arreglando la calle nueva, y están las criaturas con un toldo de pared a pared de la calle, porque si no es que es imposible trabajar allí a pleno sol, que están alrededor del acerado y están poniendo la...
Yo creo
y tienen un toldo puesto porque...
Que lo bueno que ha tenido la globalización en el sentido este ya de las temperaturas y todo... Que ya el mito de los andaluces vagos y flojos ha caído. Ahora entienden por qué tenemos que dormir la siesta.
Hombre,
porque, a ver, ¿qué haces tú a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, hasta las 6 de la tarde? ¿Qué puedes hacer, no?
Con 32
entonces,
grados,
claro,
como dicen
entonces,
ellos.
No nos entendían, no decían, hombre, por favor, tienen que dormir la siesta. No, señores, ahora entienden ustedes por qué los andaluces somos sabios, ¿no?
Allá, acabo de llegar de vacaciones, allá donde hemos estado, la temperatura, bueno, hemos estado con polares, con plumones, con chubasquero, con agua. Bueno, a lo que iba es que terminas de comer y te pones en marcha. Cero tiempo de descanso, no lo necesitas.
Es que no hace falta.
Este agotamiento, que cuando he venido, el shock que me ha traído estas temperaturas, pasar de temperatura de 20, 21 grados, 18, 16, hasta 9 grados de noche, pasar a 40, me ha obligado a pararme en seco. Cuando allí estábamos, terminábamos de comer, nos levantamos tempranito y tira. Terminas de comer y tira. Claro. Llegas aquí.
No puedes.
No te daba ninguna 12, pereza, claro.
Hoy no me he enterado del despertador. Mira, eso no me ha pasado nunca.
No puede. Por ejemplo, nosotros mismos, ahora hablo por el Ateneo, ¿no? Nosotros estábamos partiéndonos la cabeza qué actividad poníamos en julio y en agosto, y ahora decimos.
Y con los socios a la piscina.
Y ahora decimos, ¿y qué se puede hacer ahora? Si es que eso, irte a un sitio. No puedes ir a una visita cultural, no puedes programar nada porque. En cuanto te cogen 40 grados, ¿qué haces tú? O sea, ¿qué haces tú? ¿Cómo estás en la calle? ¿Dónde estás? Entonces, es una época en la que nosotros los andaluces, pues hemos sido, yo creo que hemos sido sabios toda la vida, ¿no? Que hemos dicho, primeras horas de la mañana se trabaja, en el descanso de la siesta, y luego la gente seguía su actividad en la tarde, en la tarde-noche, ¿no? Que ahora, por cierto, nos copia todo el mundo, porque yo creo que lo de la fiesta los japoneses lo están aplicando también a rajatabla. He oído noticias por ahí.
Lo bueno es
que
nos
están copiando las micro siestas, ¿eh? Micro siestas.
Sí. Yo lo que no entiendo de eso también te dicen, es que no puedes dormir más de 20 minutos. Dormir más de 20 minutos es perjudicial para la salud. Si no, mi marido no estaría vivo. Mi marido se tira 3 horas de siesta. Gracias a Dios, él ha trabajado muchísimo en su vida, pero ya está jubilado y está muy contento. Y él se pone su butaca, su aire acondicionado, se echa para atrás 3 horas de fiesta.
Yo creo
y no le
que
pasa
hay
nada.
Mucho alarmismo.
No entiendo por qué dicen que es malo dormir más de 20 minutos.
Pero yo
creo
que
el cuerpo necesite, ¿no? Si tú te duermes porque el cuerpo necesita.
No creo que sea malo, creo que puede influir en tu calidad de sueño por la noche, ¿no?
En el cambio de horario.
Claro.
El cambio de horario, porque yo he tenido épocas en las que no podía dormir por la noche. Y ya llegó un punto en que literalmente vivía por la noche y dormía por el día. Y ya me tuve que cambiar sueño. Yo me lo cambié a lo bestia.
Claro.
Yo toda la noche despierto, aguanté todo el día despierto.
Y ya
y después por la noche siguiente, a las 10 estaba acostado.
Sí, pero, claro. Pero eso es otra cosa. Cambia. Pero, por
y
eso
es
le
de
pasa
las pocas
mucho
veces,
a las personas que trabajan de noche.
Es de las pocas veces en mi vida que he bebido bebida energética. Que nunca bebo, pues la necesitaba. Estaba porque estaba yo, estaba en la radio, estaba aquí.
Y te estabas durmiendo.
Estaba así.
Pero yo creo que será más bien por lo que estamos hablando. Si tú te tiras 3 horas de fiesta, ¿cómo vas a dormir después por la noche?
Yo creo que, como tú decías, los andaluces hemos sabido administrar muy bien el tiempo en función de la climatología. Y al hilo de lo que estaba diciendo antes, también me refiero a esto. Allá no aprovechan ese plus que tienen de la falta de calor. A las 8 de la tarde no hay nadie en la calle, ni una cervecita, ni un comercio abierto, ni una actividad, ni un nada, absolutamente nada. O sea que aquí a las 8 es una bendición, allí lo es de todo el día, pero no aprovechan ese plus que tienen de temperatura, no lo aprovechan para nada. Cada uno en su casa a las 7, a las 8 de la tarde. En ese sentido, los andaluces yo creo que administramos muy bien nuestro tiempo con respecto al clima.
A mí hace gracia cuando dicen también que los andaluces siempre estamos de fiesta, que no trabajamos, estamos siempre de fiesta, no en los bares. Pero señores, ¿qué vas a hacer tú, como bien decimos, a las 10 de la noche con el fresquito, tomarte una cervecita en una terraza, ¿no?
Los pueblos de la cultura mediterránea, ¿no? Podemos decir, ¿no? Bueno, Italia, España, incluso Grecia, todos tenemos el mismo carácter, lo da el sol. El norte siempre es más... Esto a lo mejor es un tópico, pero es verdad, es que tú vas al norte y la gente son más
tristes,
más taciturnas, vamos a decirle, bueno, decirle
tristes. Pues a mí me da tristeza, Loli, yo veo los pueblos, digo, lo muy bonito también, para verlo.
Es como el partido del tercer y cuarto puesto, de hecho. Claro. Un poquito más aburrido.
Vale, eso, y luego a las 6, ya no a las 8, a las 6 de la tarde, no hay nadie por una calle, no hay nada, ¿no? Nosotros hemos dicho que tenemos 40 grados de calor, que aquí no pasa nada, que nos pegamos nuestras siestecitas y a las 7 o las 8 de la tarde empezamos como los caracoles, ya estamos otra vez
activo.
Con la vida activa, ¿no?
Yo me acuerdo mucho de un amigo mío que es inglés, que vino aquí de Erasmus y todo eso, pero al final
lo pasaríamos mal en verano.
La vida, no iba a estar aquí en verano, pero ha conocido a una chavala aquí, ahora son novias, en fin, ¿no? Y al final se ha quedado aquí. ¿Vale?
Ah, bien.
Y yo me acuerdo, la tetería, cuando existía la tetería, pues estábamos allí en primavera o entrando primavera. Y le decía, él llegaba, qué calor, no sé qué, no sé cuánto, digo.
Mira que llega
cuando llega. Hace calor, ¿no? Hace calor, digo, tú sabes que esto es la gloria bendita aquí, ¿no? Y dice, ¿cómo? Digo, sí. Cuando llegue el calor, cuando llegue verano,
te va a enterar.
Te vas a enterar. Pasaron los meses y me acuerdo, ¿tú te acuerdas de lo que te decía? Y él con los chorreones de sudor aquí me miró y me dice, con una cara de descompuesto, digo, eso es lo que te queda.
Claro.
Sí, ya está acostumbrado, ya está teniendo acostumbrado.
Pero yo creo eso, que las personas que vivimos en diferentes regiones, uno está mejor adaptado al frío, nosotros nos adaptamos mejor a esto. Yo, por ejemplo, llevo muy mal el frío. Estuve en Cáceres el año pasado, que me cogió la ola de frío, es que yo no sabía lo que hacer. Es que no me podía poner más ropa, pero eso era imposible, y los dedos, si me hubieran cortado los dedos, yo no hubiera sentido nada, ¿no? Y tú dices, bueno, yo 40 grados lo sobrellevo, ¿no? Pero ese frío, entonces cada hombre, pueblo tiene su...
Yo creo que el ser humano nos adaptamos, claro, es lo que está diciendo él. El inglés ya aquí pues está adaptado al calor, pero claro, no, si vas de visita, que es un solo día, pues lo pasa fatal.
Yo lo que veo muy mal es el alarmismo que se genera en los medios de comunicación, ¿no? Que están, me refiero a los medios de comunicación nacionales, que abren todos los días los informativos con la ola de calor, la no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Y va generando encima una psicosis, porque tú ya tienes calor.
Y tú ahora, dices, no hace falta que me lo digas.
Y ahora encima, todos los días. Además, no es una vez, al mediodía, en las tertulias por la tarde.
Y realmente es lo que pasa todos los años, ¿no? Que todos los años viene una ola de calor.
Pues que sí, que
se tú puedes, alerta roja, Dios mío, ya parece que se nos va a caer el mundo encima. ¿Cómo que alerta roja?
No, es que todos los años pasa igual.
Amarillo.
Me parece una
exageración.
Me parece una exageración el hacer hincapié sobre
eso. Es que nos tienen siempre alerta.
Espera un momentito.
Hoy, buenas.
Hola.
¿Quién se espera? Al menos te metí delante.
Buenos
días.
Hoy nuestro.
Ya, buenas tardes.
¿Qué pasó?
Pues nada.
Usted sabe quién es, ¿no? Lo reconocéis.
No, hombre,
que se presente, que se presente.
A ver si es un vasco del norte y ahora.
Claro, diciéndonos cosas aquí ahora.
A ver.
Iba a entrar por ahí, pero hace mucho calor para subir, para entrar por línea, mucho calor, lo tengo arriba.
Sí.
Y vamos, cogemos el teléfono.
Sí, hombre, es lo más
rápido.
Un saludo, un besito muy fuerte a Loli. Y, hombre, a Mari Carmen.
Muchas gracias.
Y a mi amigo que está ahí, mi amigo del arma, por Dios, que me ha dado mucha alegría escucharlo ahora. Me cago la mar serena.
Te das cuenta, ¿no? Al hijo que le den por culo.
¡Qué dolor! Dice, al hijo que le den mordilla.
Ah, sí, bueno, te hemos visto
ahí
ya.
Ahí se ve todos los días.
Antonio, un abrazo. Nos queda que tomar esa cervecita que hablamos por teléfono.
Sí, señor, la que hablamos. Sí, señor.
Antonio, yo que no me hallaba sin mi tertulia de los jueves. Y digo, bueno, como me dan la oportunidad, pues...
obligatorio.
La traigo en verano.
Pero Paco y Ignacio, han preferido... están en remojo, hay que dejarlo.
Claro, hay que disculparlo.
Hombre, para la semana que viene, Dios dará. ¿Sí?
Yo llamo porque, ¿verdad? Tú tengo delante una noticia muy curiosa, que dice, el día más caluroso de nuestra historia, dice, el 30 de julio de 1876, Sevilla registró 51 grados.
Madre mía.
Y Madrid pasó de los 44. O sea que no lo podemos asustar.
Entonces,
¿y en qué época fue?
en 1876.
Siglo XIX.
42 grados es fresquito, ¿no?
Sí, pero 51 grados, imagínate.
Por Dios.
Los brazos petados, los abanicos.
Que evidentemente el cambio climático lo tenemos que asumir porque está ahí y lo tenemos delante todavía, ¿no? Y en cualquier cosa que nos afecta, pero que son ciclos que vienen y muchas veces ahora los medios, nada más que calor, y te meten una
yo creo, Antonio,
entre los medios y las alertas que te sale de la aplicación del móvil, del tiempo, digo, me cargo la más.
Pero si es que 42 grados en Sevilla y 44 lo ha hecho todos los años, ¿no? En Sevilla era normal.
Pero tú sabes lo que yo creo que hemos perdido, esas construcciones antiguas que tenían esos muros, esos techos altos, que claro,
la parte de abajo, claro que tiene un muro de 1,20 y para que tienen aire acondicionado
puesto. Exactamente. Entonces, aquí se ha ido mucho el tipo de construcción que se hace ahora, pues no tiene nada que ver. Es que yo me acuerdo cuando yo vivía en la calle Porrita, o sea, en verano pues allí se, como todos los niños, ¿no?, se tiraba una manta allí al suelo, en la casi puerta,
estaba fresquita.
Y yo, entonces yo digo, pero también hacía 40 grados y yo no lo notaba tanto, pero claro, una casa con muros grandes, techos altos, pues todo eso también influye. Ahora hay más coches, mucho más calentamiento.
Sí, las paredes global, son mucho más finas.
Y los aire acondicionados que concentran mucho el calor, porque el calor...
Pero sobre todo la psicosis esta de te levanta, alerta, no, creo que dice, alerta
por todos lados. Bueno, pues nada, os veo que sigáis rezando rey.
Pues muchas gracias, Antonio.
Muy bien.
Y nada, y hombre, un saludito mío también, hombre.
Y besitos para ti, Antonio.
Un besito, hasta luego, Antonio.
Por cierto, hablando del cambio climático y se aprobó una medida justo antes de que me fuera de vacaciones que me pareció trascendental. Si no me... Me gustaría irme sin comentarla, porque yo creo que no se le ha dado la relevancia que tiene. El Parlamento Europeo aprobó una directiva que cambia radicalmente el enfoque con respecto al consumo. Para mí fue grandioso, y de hecho la he buscado. Obliga a los fabricantes a mantener repuestos, obliga a tener servicios técnicos, obliga a reciclar con piezas de segunda mano, no se puede impedir que se utilicen piezas de segunda mano, en fin, hay una batería de medidas muy importante que los gobiernos van a tener que incorporar a sus legislaciones, que para mí me parece trascendental, es un giro decisivo en el tema del medio ambiente y del reciclaje, porque van a dejar de tirarse muchas cosas, porque lo que se está fomentando es lo que se tiene que haber hecho desde el principio, en vez del consumo desmesurado de piezas de electrodomésticos, de coches, reciclarlos, repararlos. Están obligados las empresas a facilitarte información y facilitarte repuestos.
¿Y tú no crees que esto viene porque se han dado cuenta de la excesiva dependencia que tenemos de países como, por ejemplo, China? Porque en el COVID se vio que en cuanto ellos dejaron de fabricar, los demás caíamos. Loli,
todo en el fondo...
Y al final adoptan esta medida porque dicen, bueno, es que dependemos tanto de ellos que la única manera de cortarlo, ¿cuál es? Pues reparando.
Tiene un fundamento económico, absolutamente.
Porque no es tanto por el bien de la humanidad, no, pero por el sentido.
Pero a nosotros los consumidores sí es un cambio radical.
Sí, para nosotros sí.
Porque te obliga a que tu lavadora, que hasta ahora la dinámica es cuanto menos dure mejor. Tiene que
claro,
durar.
No, porque no.
Ahora, es que ya nos hemos acostumbrado a lo vemos como lógico, dice, no, claro, es que ya tiene 4 años y las cosas hacen para 4 años.
Pero es que está programado.
Es que si te dan una pieza, tú la arreglas.
No, es que está programado.
Eso también está legislado.
No sé si
la obsolescencia programada
para que eso dura 5 años y a los 5 años se acabó y lo tienes que sustituir por uno nuevo.
Eso ya está prohibido por
ley. Entonces lo que está diciendo Javier es
y ahora se ha dado un paso más y es el que el usuario pueda reparar, reciclar. No reciclar, que es una palabra muy fea. Reciclar, tal y como se está entendiendo hoy el sistema, a mí nunca me ha gustado. Es destruir para volver a darle una... No. Eso es una barbaridad como la copa un
pelo. Reciclar lo que hacíamos nosotros, es que pasaba la ropa de uno para otro.
Reutilizar y reparar. Por ahí es donde tiene que ir las medidas para evitar el sobreconsumo que está produciendo todo este calentamiento global. Y esa medida yo creo que es fundamental para el cambio de mentalidad, ¿eh? Yo creo que no se le ha dado importancia suficiente a esa directiva.
Y sobre todo hay un camino que incide en el que tú dices, ¿no? la pérdida de profesionales, ¿no? Me refiero al tema de la reparación, por ejemplo.
Es que eso te iba a decir, Loli, porque iba a comentar eso, porque, por ejemplo, antes tú decías, se me estropea la lavadora, pues el hombre que arregla las lavadoras, el hombre que arregla las planchas, claro. Pero hoy día estas
profesiones... Porque es que ya, mira, yo te lo explico por el ejemplo de mi padre. Mi padre tenía una relojería, llegó un momento en que no era rentable reparar un reloj, porque cuando un reloj era un artículo de lujo, o digamos una necesidad, porque el hombre que iba al campo tenía que llevar su reloj tal cual... Cuando empezaron a llegar los relojes japoneses, los relojes ya
digitales,
hechos,
¿no?
Sí, los que se vendían por nada. Entonces ya no compensaba reparar un reloj. Entonces los relojes buenos prácticamente se quedaron en marcas ya de alto standing, porque tú te comprabas un reloj y si el reloj a la semana se averiaba, lo tirabas porque te había costado muy poco, no te costaba.
¿Cuántas veces tú le ibas a poner una pila? ¿Me iba a costar más la pila claro, que lo que me ha costado el reloj?
Pues ese tema del reloj llegó a los televisores, llega a los frigoríficos, llega, o sea, te cuesta más repararlo que comprar uno nuevo. Y se pierden hasta profesiones por el camino, pierden.
Pero de lo que se trata es de regresar a aquel momento que abandonamos. Es decir, entonces se fabricaba para que durara.
Claro.
Y te compensaba reparar porque aquello estaba pensado para que durara.
Claro.
Ahora mismo se está pensando para que no dure. O sea, que si tú reparas, sabes que pasado mañana se te va a averiar otra cosa. Porque todo está pensado para que dure. Con lo cual no compensa.
Eso pasa con todo.
No compensa. A cambio de eso, ¿qué hacen? Pues te lo venden mucho más barato, evidentemente.
Claro.
Pero de lo que se trata es regresar a ese punto que abandonamos en su momento. Una cosa debe costar lo que debe costar.
Mira, claro. Yo, por ejemplo...
Y debe durar lo que debe durar. Y te tiene que compensar repararla y no comprarte una nueva, porque eso es una barbaridad.
Claro.
Todo lo que estamos tirando, todo ese derroche de materia prima que estamos tirando al vertedero, eso es una barbaridad donde hemos entrado hace muchos años y que eso es lo que está provocando el sobreconsumo y todo ese consumo de energía.
Pero
que
si
está
tú
provocando
te das cuenta, en las nuevas tecnologías, por ejemplo, es que hacer las cosas, o sea, lo que tú compras ahora, dentro de 6 meses, es antiguo.
Pero, por ejemplo, mira, Loli...
Hay aspectos donde te obligan por necesidad. O sea, Antonio tiene aquí una serie de equipos y cosas que continuamente tiene que tenerle actualizaciones, tiene que tenerle cosas...
Pero que cuando son cosas buenas, porque, por ejemplo, ayer me hablaba Antonio de la mesa de mezclas.
Bueno, mira
la
esto,
mesa de mezclas antigua.
Antonio, ¿cuánto tiene estos micrófonos? Estos micrófonos los compramos cuando yo empezaba en la radio.
Sí, totalmente.
Estos tienen 40 años.
Más o menos.
50 años.
Ahora te compras uno de marca nueva y te dura 6 meses.
Claro, te cuesta la mitad, te cuesta...
Esta mesa...
Es que tenemos que entender a eso.
Esta mesa puede tener 40 años perfectamente.
Mira,
esto
yo tengo...
También te digo que esto está vivo porque mi señor padre es muy cabezón.
Claro.
Y ya estaba detrás de ella, la estaba, ¿vale? Pero claro, eso... Pero
porque la ha reparado, lo que he dicho.
Sí,
Javier,
claro.
Mira, yo tengo una máquina
porque,
de coser.
Y porque, claro, yo hablando ya en mi campo, o sea, yo sé que algunas mesas de hoy en día tienen algunas ventajas con las anteriores, pero las hacen más delicadas.
Claro.
Mucho más delicadas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Que la antigua a lo mejor tarda un poquito más a hacer algo, ¿vale? Pero es más duro que un cuerno. Te va a durar... Vamos, al final, ¿qué renta más?
Mira, yo por ejemplo tengo una máquina de coser
depende del caso,
tiene 20 o 25 años.
Es el
fácilmente.
Paladín del reciclaje.
Sí, totalmente.
Javier, yo tengo una máquina de coser que tiene 20 o 25 años. Bueno, pues lógicamente lo que tiene es para alargar la puntada, para hacerle sisar. Ahora tú, por ejemplo, vas a comprar una máquina y te la ponen digital, que tú le pones dibujitos, le pones no sé qué, pero están como de plástico hechas. La arregla un señor de Utrera que viene aquí y si no puede ir tú allí, tiene piezas de todas clases y él siempre dice... Porque la tengo yo y la tiene una vecina mía de enfrente, la misma. Y dice, es que estas máquinas, cuidarla como oro en paño, porque es que esto ya no lo hacen. Sí, dice, estas máquinas son de hierro, son pezonas, son buenas. Y tienen todo lo que ustedes queráis.
Lo que es Javier dice...
De piezas por dentro, pero las de ahora sí, muy bonitas.
No,
yo le doy
inducido,
me hace de momento un dibujito
claro,
bonito, pero se me rompe y la tengo que tirar.
Nos han inducido a un consumismo desaforado, ¿no? Y además nos han inculcado que eso, que bueno, que es normal, que a los 4 años yo tengo que tirar,
Yo tengo en mi cuarto de la azotea, no sé si mi padre no seguirá escuchando, yo creo que sí. Hay una televisión de los años 60. Tiene 5 canales, no existe el más no distancia.
Eso para estar en un museo.
Y el UHF con el aparatito aparte.
Y funciona. Y mi padre una vez, me acuerdo yo, hace años ya, pero una vez de su experimento, le puso un TDT.
Fíjate.
Le puso un TDT. Y claro, le envió un TDT y por el TDT tenía mando a distancia. No tiene mando a distancia en la tele.
Sí, sí, sí.
Yo creo que vivimos en una sociedad con muchas contradicciones. Por un lado nos preocupa mucho el medio ambiente, el cambio climático, pero por el otro lado lo que hablamos, nuestra vida cotidiana nos hacen dependientes de toda esta historia.
Sí, pero ahí está la voluntad de cada uno. Se crea opinión diciendo este tipo de cosas.
Hombre, claro.
Se crea conciencia que mucha gente no lo tiene porque ha crecido en esta dinámica del consumismo. Es normal que yo cambie de moto, de reloj, de frigorífico. Es normal porque yo he crecido y he nacido en esta dinámica. No, ha habido otro tiempo en el que las cosas se hacían de otra manera.
Y se cuidaban
mucho. Y es bueno crear opinión. Y es bueno que este tipo de medidas de la Unión Europea ayuden a que se materialice, porque están dando un soporte. Porque tú puedes tener toda la conciencia del mundo, pero si al final no encuentras el repuesto, pues tienes que tirarla, ¿no? Si te ponen el soporte como está poniendo la Unión Europea, y ahora vamos a ver qué hace España, ¿eh? Porque tiene dos años para adaptar la medida. A ver qué hace España para implantar eso con su normativa. Estoy completamente seguro que, conociendo la idiosincrasia nacional, le van a dar dos vueltas de tuerca y la medida se va a ir a...
diluyendo.
No voy a decir una palabra más fea, pero... En fin, conociendo aquí cómo hacen las cosas... Pero que de momento la Unión Europea ha puesto el soporte para que podamos seguir reutilizando, que es la palabra, reciclar. No, reciclar eso es una estafa, eso es una hipocresía. Lo de reciclar es una absoluta hipocresía. Contenedores, romper botella para volver a construirla, eso es una hipocresía. Tanto
pero si
¿qué energía gastamos
tú,
todo eso?
Y yo reutilizar, por Dios. Estás en tu casa manteniendo dos bolsas, porque una para los plásticos, otra para los vidrios, y tú en todos los sitios lo metes donde tiene que estar, y ahora después han salido vídeos por ahí que lo mezclan todo.
Mira, yo digo que
la botella de cerveza que tú llevabas a tu caja de cerveza y te daban otra caja de cerveza, o la de gaseosa, reutilizar. Reutilizar era el verdadero... la verdadera conciencia ecológica es reutilizar, no reciclar.
Pero que estábamos más conciencia cuando había más necesidad que ahora que no la hay, lógicamente, porque la necesidad te obliga a ti a reutilizar. Ahora la sociedad es consumista, ¿no? Si a mí una gafa me cuestan 5 euros, pues me canso de la gafa y me voy a comprar otra que me compro otra. Entonces,
por ejemplo, en el tema de los móviles sí está ocurriendo una cosa, que se compran de segunda mano. Porque, por ejemplo, el mío me lo compró mi hijo por internet, ¿no? Un chaval que lo vendía, porque lo que tú hablabas, ¿no? Que siempre se van comprando modelos nuevos, modelos que tienen más aplicaciones. Pero bueno, es una cosa buena. Hay mucha gente joven, Antonio lo sabrá, que ya se compran los móviles de segunda mano.
Hombre,
para poder utilizar un móvil que está bien.
Se compran móviles, se compran ordenadores, se compran muchísimas cosas de segunda mano, pero no es lo que dice Javier, que por ley esté obligado ya el fabricante
a no
decirte a ti que ya no existe pieza o que ya tu aparato está descatalogado. No, mire usted, no sé cuánto tiempo, en qué periodo le han puesto, ¿no? Porque antes por ley creo que tienen unos años.
Sí, tienen unos años. No he leído la letra pequeña. De todas formas, es una directiva.
Sí.
Después cada país tiene que adaptarla.
Claro,
habrá que leer la ley que haga España al respecto de esa directiva.
Después, pues, por ejemplo, con los coches, por ejemplo, al mío se le fue la batería y costó 100 y pico de euros, y a una chavala que yo conozco, que es un híbrido, le cuesta la batería 500 y pico de euros. Entonces, cuanto más modernas hacen las cosas, más caro
te valen. No, es que el tema de los híbridos y de los coches eléctricos da también para otro debate.
Porque están engañando.
Tú quieres implantar cambios en la sociedad que la sociedad no está preparada todavía. Yo no sé si un coche eléctrico, que ya si llama a alguien que lo tenga, puede cruzar España de punta a punta porque haya cargadores en todas las rutas donde vaya, porque me parece a mí que no es una barbaridad, no
hay autonomía, no está garantizada la fabricación de las baterías porque está hecho con materiales.
¿Y luego qué se hace con la batería de esos coches?
En determinados sitios no se sabe qué hacer con las baterías, no son seguros, no tenemos capacidad eléctrica para generar toda la energía, no la tenemos, y lo que es más importante, no podemos tenerla. Pero eso se sabe, eso ya están los números hechos.
De hecho, ya creo
nos
que
vamos, no podemos tener capacidad.
Pues se nos ha sabido a poco. Otro día hablaremos
para el jueves que viene. Volvemos a tener temas interesantes aquí con nuestra tertulia de los jueves. Espero que ya estemos al completo. Bueno, Ignacio va a ser más difícil, pero dijo que si podía que entraba por teléfono estuviera de vacaciones. Así que nada, muchísimas gracias a los dos. Para mí es un placer volver a estar aquí con vosotros. Y a todos los que nos estén escuchando, pues darles las gracias por estar de nuevo una mañana más con Radio Lebrija, con la tertulia del verano. Mañana más. Sean felices. Hasta mañana.